Amén. Estoy tomando mi montaña en la tierra de promesa. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente Él nos ha dado promesa. Nosotros debemos de tomarla. Si lo creemos, la vamos a poseer. Así es. Amén. Gracias, músico. Dios les bendiga. Bueno, estar reunidos juntos una vez más y en expectativa para lo que el Señor tenga para nosotros. Y Él hace todas las cosas bien. Lo odio hacer, pero voy a tener que cancelar el estudio del viernes, el estudio bíblico. Tengo una cita ortodóntica donde se me va a hacer un implante y no sé si voy a poder hablar, pues. Y no quiero tomar las posibilidades, pues, que todos están aquí, pues, y así. De cualquier manera, ¿tiene algunas preguntas? Bueno, lo siento que no lo puedo contestar. Sería así, ¿ve? Pero lo posponeremos por una semana más y estamos en expectativa para continuar eso una vez más. Y ciertamente damos gracias al Señor por nuestras reuniones que Él nos ha dado y por la comida a su tiempo, por el bautizo y por todos los maravillosos testimonios de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Simplemente estamos buscando por más y más. Amén. En Juan capítulo 17, vamos a leer del verso 17 hasta 18, hasta el 24. En Juan 17, empezando en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo a ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Note esto, por la palabra de ellos. Eso quiere decir que alguien va a predicar, ¿verdad? Entonces tienes el mayor predicador que hay, Jesús. Entonces, ¿por qué no toca su cinta nada más? Bueno, ellos van a decir la misma cosa que Él dijo, más con revelación. Y ellos van a creer en Él a través de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora sabemos que el mundo entero no lo va a creer. No en este lado. Pero habrá unos que creen que tú me has enviado debido a lo que está siendo hecho a través de estos apóstoles y lo que está siendo hecho a través de la iglesia. Pero todos serán un creyente al fin. Mas será simplemente muy tarde para unos. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad o completos, maduros, enteros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vamos a tomar el título ahí de esta misma escritura que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has enviado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Del mensaje de adopción, quisiera leer esto de nuestro hermano Branham leyendo, refiriéndose a la, en el verso 19, cual leímos aquí esta noche. Dice, Padre, santifícales a través de tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Dice él, esa es una de las palabras más dulces que yo antes he oído. Padre, yo me santifico a mí mismo por el bien de ellos. ¿Sabes que él tuvo un derecho de tener una casa? Él era un humano. Usted lo sabe, ¿verdad? Él tenía un derecho de haber tenido una esposa. Él era un hombre. Él tenía un derecho a todas estas cosas. Pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por el bien de ellos. Yo me santifico a mí mismo. Ahora, esta palabra santificación no quiere decir que está separándose a él mismo del pecado, porque no es un pecador. sino que hay muchas cosas que pudiéramos hacer que son legales, pero no convienen. Oh, Jesús estaba entrenando a 12 hombres, de manera que a través de esos 12 hombres era de tomar el Evangelio al mundo. Y Él dijo, por el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. Hazte a ti mismo para el bien de tu vecino o para el bien de los demás. No uses tu libertad como un amuleto, dijo Pablo. Compórtate bien en tu vecindad, como debe de ser un cristiano. Deja que tus comunicaciones, mira, si tú te encuentras a tu enemigo, santifícate a ti mismo por el bien, no sabiendo qué harás. Padre, vamos a inclinar nuestro rostro. Nos reunimos una vez más a este servicio de media semana. Sabemos que las personas están cansadas, han ido al trabajo, han ido a la escuela, y aquí estamos en el atardecer, y así es que pedimos que nos ayudes a redimir este tiempo, que nos dé la fuerza, Padre, y que al regresar de viaje esta noche, que este esfuerzo que hicieron, que tú les bendigas y que tú nos des esa revelación de la palabra, que es a su temporada, y que nos ayudes a sostenernos y que cause que prospere esa palabra en los días que vienen por delante. Así es que pedimos por todos los que están aquí esta noche y los que están afuera y al enemigo queriendo desviar. Sabemos que tú estás trabajando en el otro lado contra estas vanidades ilusorias. Y sabemos que tu palabra va a triunfar. Tú triunfarás. Y van a manifestar ese poder de sanidad y de tu poder sanador. Pedimos que tú seas con ellos esta noche. Esos que escucharán, los que están escuchando. Y a ti te damos toda la honra, toda la gloria, alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Si es que sabemos que en esta cuenta que se nos dio en este libro de San Juan, que Jesús está acercando ya al fin de su jornada aquí en carne, como Jesús tal como le conocemos, en su vestido de una sola pieza. Él y sus discípulos, claro que está en el aposento alto, en el lugar allá donde estaban en el tiempo de la fiesta de Pascuas, donde estaban tomando comunión juntos. Y ellos habían participado de lo que nosotros llamaríamos la última cena con el Señor Jesús y Judas. Judas ya se había ido a hacer lo que estaba en su corazón hacer. Jesús habló muchas cosas a sus discípulos, como leemos en el capítulo previo. Mucho de lo que no entendían, y él sabía que no iban a entender en aquel tiempo, más estas palabras después iban a ser traídas a su memoria, iban a venir a ser reveladas a ellos a través del Espíritu Santo. Y Juan, claro, pues iba a escribir estas palabras para que las pudiéramos leer. Así es que Jesús está orando aquí al Padre que vive en él, pero él está orando en tal manera para que sus discípulos oigan sus oraciones. Ahora, sabemos que ese no es siempre el caso. Tampoco con nosotros no siempre es el caso. Tenemos oración en nuestra recámara secreta y también tenemos tiempo personal. Hay muchas ocasiones donde no queremos que alguien más necesariamente, no es que tengamos vergüenza, pero es una conversación privada entre el Señor y nosotros. Y después hay tiempo en el que se te llama a orar delante de la iglesia, o un ministro ora antes de la lectura de la palabra o al final del servicio, y tú estás orando en tal manera que tú quieres que las personas oigan. O estamos orando por los músicos y lo que sea, ¿ve? Al ir de alabanza, antes del servicio y así. De manera que muchas veces las personas escucharán a un mensaje y brincarán bien rápido sobre las oraciones que son oradas al principio y quizás paran de oír cuando ya se está cerrando en oración al fin, porque quieren ir directamente a lo que está siendo dicho y dicen, no, yo solo quiero escuchar la palabra. Más cuando hacen eso, sabe que a veces podemos faltarle a mucho, porque las oraciones a veces son instructivas y las oraciones mismas de hecho son para los oidores, de esos que están oyendo el mensaje. Entonces, así como Jesús había predicado o enseñado, como lo quiera describir, estas cosas diferentes a sus discípulos, ahora Él está orando por ellos. Y es obvio que Él quiere que ellos escuchen su oración. Y amigos, si Jesús está orando y si Jesús está pidiendo por algo que sea hecho, puedes asegurarte que va a ser hecho. Su oración va a ser contestada. Así como Él dijo que va a suceder cuando nosotros oremos en oración creyendo. Entonces, no hay una posibilidad en el mundo que la oración que estamos leyendo aquí esta noche misma no sea contestada. No hay posibilidad en ninguna manera. Mas Él todavía, amigo, nos está mostrando de que tú todavía tienes que pedir. Claro que vas a pedir en fe y creyendo que será hecho, pero debes que preguntar, tiene que ser hablado en esta dimensión. Tiene que ser dicho, Señor, deja que tu palabra sea hecha en este mundo, en la tierra, como lo es en el cielo. Y ahora sabemos que Jesús oró en un jardín que se llamó Getsemaní. Sabemos que esa oración va a ser una oración personal, va a ser entre Él y el Padre. Y así como muchas de sus oraciones fueron a veces, en muchas partes en su vida, estuvieron en la montaña, en diferentes lugares. Mas esta oración es para el bien de sus discípulos. Y esta oración también es para el bien de los que van a creer a ellos, a Él, a través de la palabra de ellos. Esta oración es para la iglesia entera a través de todas las edades. Pero Jesús está hablando de corazón a corazón con sus discípulos. Y le empieza a orar, claro, a su Padre en gran sinceridad. Él sabe que su tiempo está corto. Y nos daremos cuenta, amigos, cuando pasemos esto, de que hay 7 cosas que Jesús pidió en esta oración. Habían cosas que Él tenía en su mente para sus discípulos que viniesen, que no podían venir hasta que Él pagara el precio y después enviara su Espíritu de regreso. Y no nada más para ellos, amigos, sino que para que también nosotros vengamos a ellos. Ciertamente en aquel tiempo en particular está hablando con sus discípulos, pero también está hablando a la iglesia. Él quería que la iglesia supiese que Él fue enviado de Dios y Él quería que el mundo creyera que Él había sido enviado de Dios. Mas al mismo tiempo, no oró Él de que el mundo todos fueran uno. Claro, pues que no tuviera que orar eso. Satanás se va a asegurar de que el mundo todos sean uno. En vez de ello, oró por sus discípulos que estaban con ellos en aquel tiempo y por aquellos que iban a creer que en las palabras que sus discípulos enseñaron acerca de Él. Y yo creo que también es lo mismo con nosotros. Tampoco no lloro, oro por esto solo, sino que por aquellos también que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Verso 20. Entonces Jesús creo que oró por toda simiente elegida que va a venir sobre la tierra. Todos los que iban a venir a través de esta enseñanza apostólica, desde ese momento, en particular en tiempo, hasta el fin de las edades. Y sabemos que Jesús va a ir a Getsemaní en corto tiempo después de estos eventos que estamos leyendo y que estaban desenvolviéndose, y de que Él iba a enfrentar su más grande prueba personal, y de que Él iba a enfrentar solo. Ahora, los discípulos iban a estar con él en el jardín, pero los discípulos no iban a estar orando de la misma manera que Él quiere que los oiga. Él iba a estar peleando su propia batalla, y Él está pidiendo a ellos que ellos orasen por Él conforme Él traspasaba y como se dijo, se la aviente en oración. Pero aquí, con permiso, Él aquí, sin egoísmo, Él está orando por sus apóstoles y Él está orando por su iglesia primero. ¿Ve acaso no es algo? Digo, es un gran principio que está ahí establecido para nosotros. Es un gran ejemplo como patrón para la iglesia de Él. Él va a enfrentar la batalla más grande de su vida entera y cumplir el propósito del por cual Él está aquí sobre la tierra. Entonces Él tiene lo suficiente por qué preocuparse, ¿verdad? Pero ahora, en vez de hacer eso, Él va a orar por aquellos primero, poniendo la necesidad de ellos y la necesidad de su iglesia antes que la de Él. ¿Qué ejemplo es ese? Para nosotros, ayúdanos, Señor. Él va a derramar su mera vida en unas cuantas horas solamente. Pero primero, le vemos su deseo por sus discípulos siendo expresado. Y también queremos saber que, a cuanto sabemos, que Jesús, Él no ha pedido por cosas para sí mismo personalmente a través de su ministerio. Claro, Él lo va a hacer en Getsemaní. No me malentienda, sabemos eso. Él va a pedir por fuerza. Él va a pedir, si es posible, deja que esta copa pase. Y tanto así. Mas eso no es lo que está pidiendo aquí en este momento. Él tiene un deseo cual Él está pidiendo que sea cumplido. Y se trata de su nueva iglesia y se trata de la iglesia que está a punto de venir a la escena. Sabemos que Él está preparándose para irse y sabemos que Él le va a dejar a ellos detrás. Él sabe la dirección por la cual la iglesia entera tiene que pasar después que Él se va. Y sabemos que Él está poniendo la iglesia de la iglesia en las manos de estos apóstoles. Estos varones van a ser líderes. Estos varones van a ser los cuidadores. Estos varones van a ser los pastores. Estos varones van a ser los que están dando, llevando por delante la iglesia, el mismo movimiento de Dios. Estos amigos van a ser amigos del novio. Y ellos, como amigos del novio, van a ser enviados a buscar y a hallar esa novia. Y van a querer ser hallados fieles en el hacer eso. Muchos van a escribir de lo que han visto y lo que han oído, y unos van a escribir epístolas más adelante para la iglesia. Ahora, Jesús sabía la importancia de orar por sus discípulos y el orar por su iglesia. Lo que yo quiero que usted note es de que en la oración de Él, Él no está rogando, Él no está plegando, porque Él sabía que su oración iba a ser contestada. Él sabía la voluntad del Padre, Él sabía que esto es lo que Él debía orar. Él sabía que lo que sea que Él pidiera al Padre, el Padre lo iba a hacer. Ahora, no mucho tiempo después de esto, Pedro dijo a Jesús que Él iba a servir no importa lo que pasase. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes, Pedro? Antes de que el gallo cante, no me vas a negar una o dos veces, vas a negar tres veces. Y Pedro dice, no, Señor, estás equivocado. Quizás me confundiste con alguien más. Yo soy leal. Lejos sea de mí. Yo nunca haré eso. Y Jesús le dijo, sí, pero sí lo harás. Pero yo he orado por ti. Ve, Satanás quiere correrte a través de una manera que te pueda jalar a sí mismo. Pero yo he orado por ti. Y después que seas convertido, vas a poder orar por los hermanos y también vas a poder fortalecer a los hermanos. Pero por mientras, quiero que sepas, Pedro, que mi oración te va a guardar. Yo he orado, Pedro, que tu fe no te falle, que tu fe se detenga. Puede ser que tú, en tu debilidad inconversa, humana, me niegues como hombre. Quizás digas cosas que nunca pensaste que ibas a decir. Quizás corras de miedo. Quizás tengas pánico, pero nunca vas a negar mi palabra. Tú eres un creyente. Y yo me voy a asegurar de que esa fe se detenga. Pedro falló en muchas maneras, amigos. Pedro se deslizó, retrocedió. Lo sabemos, pero ¿acaso su fe falló? Absolutamente no. Jesús oró que no fuese así. Entonces, aún después que pasa todo su deslizamiento, su negamiento, todavía cree en Dios. Pedro falló, su ministerio falló, su testimonio falló, pero todavía se detuvo y tomó fe en esa palabra y salió de regreso al Señor y clamó a Él en arrepentimiento y Él fue perdonado. Lo sabemos eso. En el verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo estoy haciendo esto por ellos, para el bien de ellos. De manera que Jesús, en esta oración, es una oración personal. Él está incluyéndolos a ellos en su oración y Él está mostrándole a ellos que Él está con esto en lo que sea que ellos van a traspasar. Es una oración para ellos y es un sermón también para ellos. Y si alguien se fuese al servicio más temprano, antes, después que enseñó y no se quedaron en la oración, ¿ves? Hubieran fallado mucho aquí. Él quiere que ellos escuchen su oración, porque la oración que Él va a orar es para el bien de ellos. Y Él quiere que ellos sepan en sus momentos de cierre final en su vida que Él les ama. Él está orando por ellos y Él cuida de ellos, les interesa, y ellos van a continuar esta obra por Él. Y él sabe que se van a ir rápido primero. Ellos no están tan seguros qué está sucediendo. Y él les ha dicho ya, en Juan capítulo 14, leemos donde él fue que les dijo, yo no se turbe vuestro corazón, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y les dice, regresaré por ustedes después, cuando el último miembro de la novia venga. Él está dándole saber a su novia, amigos, que ahora que estamos comprometidos, ahora que hemos venido a ser unos, yo voy a irme por un poco y voy a preparar un lugar para ti. Así es que no se turbe vuestro corazón. Y si yo hago esto, ciertamente voy a regresar por ustedes, para que donde yo estoy, también esté en vosotros. Y quiero que sepas que yo quiero que estés conmigo. En el verso 19, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, note que él no les apunta a santificación. Él no les da un libro y dice, bueno, este libro describe, así es como vas a ser santificado. Haz esto y no hagas esto. No. Lo que hizo él es, él vivió una vida, un ejemplo de una vida santificada. Y él les está diciendo, mira, has visto cómo es de que yo me he santificado a mí mismo para vuestro bien. Yo estoy poniendo un ejemplo aquí. Ahora, vosotros vayan y hagan lo mismo. Sigan el mismo ejemplo que dejé para ustedes, así como yo lo he hecho, también vosotros haréis. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora esta palabra conocer, el genósico, es en griego, es venir a estar al tanto de algo, el saber. A los griegos esto era saber, hechos, pero estos hechos puede hacer que o no afecte con la conducta de uno. Entonces, ese es un conocer intelectual, ¿acaso no? A los judíos, el verdadero conocimiento siempre se manifestaba en la conducta de uno. Como hemos dicho vez tras vez tras vez, tu revelación. Vamos a saber nosotros cuál es tu revelación a través de tu vida. Porque si es que es revelación, pues te va a cambiar. Para el judío, el verdadero conocimiento siempre se manifestó a sí mismo en la conducta de uno. Pero uno no conocía algo hasta que ese hecho tuvo una obra práctica ya obrada en su vida. De manera que no es solamente información, sino que es revelación. Es revelación cambiadora de vida. Entonces, si no hay cambio en tu conducta, en verdad no conoces el mensaje. No conoces en verdad la Biblia. Ahora, nos damos cuenta que puedes conocer hechos. Nos damos cuenta que puedes memorizar. Y nada mal hay con eso. Y nos damos cuenta que puedes citar. Pero el conocer algo, eso significa que vas a ser permanente cambiado como un resultado de ese conocer. Es por eso que la revelación significa más al verdadero creyente que cualquier otra cosa, porque te cambia. No nada más te dice, yo quiero que te conductes de esta manera. Conduces de esta manera, pero buena suerte, o trata más duro. No, te cambia. Vive a través de ti. Uno no conocía algo hasta que ese hecho tuvo una obra práctica externa ya en su vida. Así es que esa es nuestra meta para nuestra iglesia. Si solamente lo pudiese decir en pocas palabras, es nuestra meta. Nosotros queremos que el mundo sepa, claro, que Dios envió un profeta, ¿cierto? Queremos que el mundo sepa, claro, que Dios envió a nosotros un mensaje, ¿cierto? Queremos que el mundo sepa que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro sanador, Cristo es nuestro Salvador, liberador, Cristo es nuestro, el que nos ama, y de que el Señor regresa por su novia, y de que hay perdón para pecados, que hay un perdón. Pero ¿cómo es de que el mundo va a saber estas cosas? Te lo voy a decir. ¿Cómo es que lo van a saber? Cuando nosotros nos santificamos a nosotros mismos para el bien de ellos. Y cuando en verdad conocemos lo que ha sido revelado a nosotros, nos va a cambiar y va a estar mostrado en nuestra vida para el mundo entero. El mundo entero lo va a ver, el mundo entero va a conocer. Pienso el amigo esta noche, yo me doy cuenta yo que hemos venido de lugares donde fuimos enseñados mal, o de que Cristo fue mal representado a nosotros por otros. Yo sé que ciertamente ese fue mi trasfondo en un tiempo. Y también sé, que como un pastor, que yo tengo que ganar tu confianza al punto donde vas a confiarme lo suficiente para que te pueda introducir al cual yo estoy siguiendo. Ese es mi punto. Y si nosotros hemos tenido éxito en el apuntarte a este mero mismo Jesucristo, el mensaje a este mismo Jesucristo de la Biblia, entonces tú también vas a santificarte a ti mismo por los demás. Tú vas a querer hacer eso. Algo en ti. Simplemente vas a querer decirle a alguien más de ellos. Vas a querer que ellos vengan a conocerle a él como tú lo conoces. Y la prueba va a ser un cambio en tu vida, no nada más información, sino que un cambio. No porque has sido forzado a vestirte de una cierta manera, o de que has sido forzado a dar ciertas cosas por las cuales todavía tienes un deseo. No, amigos, es porque realizas qué fue lo que Él hizo por ti. Y debido a que tú reconoces, y debido a que a ti es verdadero y que te está cambiando, tú vas a querer hacer la misma cosa por los demás, para que ellos también puedan venir a conocerle a Él. Ahora, amigos, nosotros podemos entregar un libro de reglas a la iglesia y podemos decir, si es que eres un miembro de la iglesia, si tú vienes a esta iglesia, miembros no debiesen hacer esto, no debiesen hacer lo otro, tienes que atender tantas reuniones y tanto así y lo otro. Pero eso no es la santificación de la cual Él está hablando. Eres tú separándote a ti mismo de las cosas del mundo. Eres tú separándote a ti mismo de los excesos de este mundo, la lujuria de la carne, el orgullo de la vida, las cosas que se entremeten en el camino. Y debido a que tú quieres vivir este otro tipo de vida, la vas a vivir. Y no vas a vivir como vive el mundo, sino que vas a vivir como vivió Él. Y debido a las palabras de vida que recibiste, debido a la verdad, has sido santificado, has sido lavado por el lavamiento de la palabra. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, amigos, si usted piensa que usted lo tiene todo figurado usted solo, pues está equivocado, porque eso no es el programa de Dios. Y si tu deseo es por las cosas de este mundo y no por las cosas de Cristo, entonces tienes que ver a tus deseos. Y si te das cuenta que tus deseos no igualan a la Biblia o al mensaje, bueno, entonces es tiempo de llamarle a Él y de pedirle que te cambie. Ahora, ¿cómo es de que Él te cambie? Por medio de revelarse Él mismo a ti, y Él es la palabra. Y no puedes en verdad conocerle, amigo, y permanecer de la misma manera que eres. El conocerle a Él es el amarle. Y Él te cambiará de gloria a gloria a gloria. Estamos en un proceso de cambio hasta que un cambio final suceda. Entonces, ¿cómo es de que el mundo va a conocer? Esa es la pregunta para ti y para mí esta noche. ¿Cómo es que el mundo va a conocer que Cristo fue enviado? Cuando la palabra es manifestada en nuestras vidas, cuando esta escritura misma es cumplida. Entonces, veamos a las siete cosas rápido que Jesús pidió al Padre en el verso 1, Juan 17:1, dijo Él, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, la número uno, la glorificación del Hijo es lo que está orando Él. Él personalmente está pidiendo por algo. Él sabe que Él se va a ir. Ellos no lo saben aún. Hay muchas cosas que Él dijo que nosotros, pues ya con la viéndolo hacia atrás, tenemos entendimiento. Pero Él estaba hablando cosas a ellos que nadie antes había dicho. Los discípulos están escuchando, están recibiéndolo, están dándose cuenta que este es un servicio especial. Ven, está sucediendo en uno de los días santos de ellos, en uno de los días de fiesta. Entonces están escuchando atentamente, no quieren faltarle a nada. Más aún así se están preguntándose a ver si lo están captando, quizás viéndose unos a los demás. Y en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nunca hubieran escuchado algo así antes. Él les está diciendo a ellos, amigos, ¿saben qué? Yo puse al lado mi gloria para venir a ser carne. Glorifícame al tu lado, al lado tuyo, con aquello que tenía viniendo aquí a la tierra, al conforme regreso, de regreso al Logos, al conforme regreso al pilar de fuego. Glorifícame con la gloria que yo postré para condescender, para venir a ser carne. Entonces, Él está pidiendo por una restauración que suceda al conforme Logos toma carne para regresar a esa gloria previa que Él antes tenía y de que ellos nunca antes habían visto. Y eso es lo que usted y yo anhelamos también, amigos. Nosotros estamos llamando el ser de regreso con el Padre. Estábamos con Él en forma de atributo, no estábamos con Él en forma de teofánica. Ve, el atributo bipasó la teofanía, vino a esta tierra, viniste a ser carne. Pero hay una parte de ti que estuvo con Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos pidiendo nosotros un poco diferente. Estamos pidiendo de entrar en paso adentro de esa teofanía que nos espera, a la cual bipasamos, de manera que vengamos a ser carne, de manera que vengamos a y podamos ser probados y podamos ser puesto a prueba. Ahora podemos estar en la misma condición que el Señor Jesús está aquí esta noche. De manera que la tercera cosa que Él pidió en el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Quizás están escuchando y dicen, ¿cómo que ya no estás en el mundo? Pero nosotros estamos en el mundo. ¿Estamos en la misma recámara? ¿A qué te refieres? ¿No te has ido todavía? Y yo voy a ti. Bueno, ¿todavía estás aquí? ¿Acaso no? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. De manera, sabemos que ellos no aún habían nacido por el Espíritu Santo, no podían todavía nacer por el del Espíritu Santo, de manera que la naturaleza todavía era del mundo de ellos. ¿Verdad, iglesia? Todavía no habían sido convertidos, pero la naturaleza de él no era del mundo. Entonces dijo, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están. Guárdalos en tu nombre. En el verso 15. Yo les he dado tu palabra. Perdón, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, el mal que está en este mundo. Esa palabra, guardes, quiere decir mantener en reserva, mantener en el estado que uno es. No los saques del mundo. No estoy dando por eso, no estoy pidiendo eso. No los envíes allá a Timbuktu o a Tibet, allá en alguna montaña, allá por allá. Algún pequeño retiro allá. No, van a rozar hombro a hombro con el mundo. Pero guárdalos del mal. Amigos, esta oración fue orada. Esta oración está siendo contestada. Jesús no oró oraciones que no eran contestadas. Él no pidió en vano, Él pidió creyendo. Él nos dijo a nosotros que hagamos la mera misma cosa, mas ahora nos da un ejemplo. Ve con qué confianza nos hubiese dar eso, qué bendita seguridad. Esta oración no va a regresar a Él vacía. Cumplirá lo que Él le envió que hiciese. No lo saques fuera, sino guárdalos del mal. ¿Para qué? Para que el mundo conozca. ¿Cómo es que el mundo va a conocer? Si solamente fuéramos y formáramos una sociedad secreta ya en una sótano o algo así, ¿cómo es que el mundo iba a saber? ¿Se les va a dar una invitación a nuestra sociedad secreta y ahora vamos a entrar al mundo? Digo, entre comillas, así es como va a ser el mundo. No, es porque tú te vas a caer en el mundo, pero no serás del mundo. Para que el mundo conozca, para que el mundo conozca, para que el mundo conozca. Bueno, todos en el mundo van a creer, hermano Doug, no en este lado, pero las simientes que son de él, las semillas, sí lo sabrán. ¿Y cómo es de que van a creer? porque Él te está enviando a ti. La cuarta cosa que dice, por la cual pidió, en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lávalos por el lavamiento de tu palabra. Cada vez que se reúnen, al conforme la palabra es predicha, al conforme se dan cuenta que fui mal, estaba mal yo en esto o estaba mal en lo otro, al conforme la verdad es revelada a ellos, les va a cambiar. Va a santificarle a ellos. Este es un proceso que es continuo, amigos. En el mensaje, el regalo de Dios envuelto. Ve, ahí están las cosas más patéticas. Creo que una de las cosas más patéticas que Jesús dijo fue cuando dijo, Padre, me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados. En otras palabras, Él tenía un derecho. Él era un hombre. Él tenía un derecho a un hogar. Él tenía un derecho a una familia. Él era un hombre. Tanto como tú o yo somos. Tan humano en su ser de hombre como éramos nosotros. Él tenía un derecho, pero Él estaba entrenando a 12 varones que iban a tomar el Evangelio a todo el mundo. De manera que Él se santificó a sí mismo por el bien de ellos. Yo me santifico a mí mismo por el bien de ellos. Un don de Dios manteniéndose a sí mismo santificado. Oh, dones de Dios, ustedes personas que reclaman que ha recibido su Espíritu, mantente a ti mismo santificado. Sí, Señor. Mantente fuera de las cosas del mundo. Sé santificado. Amigos, yo creo que yo puedo caminar en una barra y sentarme en una barra y ordenar una soda, Coca-Cola, y no pecar. Pero si alguien me viera ahí, ¿qué tipo de testimonio sería ese? Yo no estuviera mostrándole a Cristo. Todavía somos seres humanos, pero somos de caminar tras el Espíritu y no tras la carne. Entonces, la cosa quinta que él pidió por unidad entre los creyentes. Entonces, ¿quiere decir eso, hermano Baker, que todos vamos a estar en total acuerdo acerca de todo pequeñito pensamiento, de toda pequeñita idea o opinión? No, no significa eso. Más lo que sí significa es de que todos vamos a estar en acuerdo con la palabra revelada. Y también significa que va a ser nuestro deseo, más que cualquier cosa, de estar de acuerdo con la palabra, lo que va a traer unidad entre nosotros. Que no estaremos tratando de ser diferentes, sino que estaremos tratando de ser uno en Él. Y de que nos esforzaremos a esa unidad de la fe, de la una singular fe. En verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mira, así es como el mundo va a creer. Que el Padre envió a Cristo, que Cristo fue enviado a la tierra. ¿Cómo es que el mundo va a creer? Por la unidad que está en despliegue y las personas que reclaman conocer de Él. Es la unidad en la verdadera iglesia, amigos. Es la unidad en la novia que va a causar unos en el mundo que crean. En el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado el Espíritu Santo para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Amigos, toda teoría, toda idea que podamos tener, esas cosas no se van a alinear entre nosotros. Y todavía vamos a tener nuestras personalidades humanas, pero todos vamos a estar de acuerdo en así dice Jehová. Ahora, Pedro nos dijo cosas que dijo Pablo, creo que dijo, perdón, que son cosas difíciles de entender. Ahora, yo no creo estas cosas, pero él admitió que una de estas cosas eran difíciles de aprender, creo que se dice de Pedro. Pablo era un apóstol de la edad de la iglesia y Pablo vio cosas que él nos dijo que ni aún podía hablar de ellas. De manera, hay cosas que los apóstoles vieron, que los profetas, con permiso, que los profetas vieron, que El apóstol necesariamente no vio, pero no importó, porque no era parte del pacto, no era parte de la palabra que estaba siendo revelada. No fue, era Cristo siendo revelado al pueblo. Amigos, mira, las cosas las cuales necesitamos saber van a ser sencillas. De hecho, cuando es revelado a ti, vas a sacudir tu cabeza y pensar, ¿cómo es de que le rea? Esto es tan plano como la nariz que está en tu cara. Así es que unos pueden tener una teoría de esto, una idea de lo otro, o piensen que esto puede ser que pase en el milenio, lo que sea. ¿A quién le importa? No vamos a estar en completo acuerdo en esas cosas, pero sí vamos a estar de acuerdo en así dice Jehová. Ahora, piénselo. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Piensa todos los libros, como hemos traspasado en el estudio de las edades de la iglesia. Ve, piensa en todos los libros que escribió Pablo. Ahora, ¿qué tal si no tuviéramos todos esos libros? ¿Tuviera los cuatro evangelios, quizás el libro de Hechos? Ve el libro de Judas y de Santiago y unos cuantos. Pero ¿qué tal si te faltaban todas las epístolas que fueron escritas por Pablo? Pablo nos dijo acerca de la orden de la iglesia. Pablo nos enseñó acerca de la predestinación. Pablo nos enseñó acerca del preconocimiento de Dios. Pablo nos enseñó del misterio de su venida y tanto así, muchas cosas, ¿ve? Otros escritores no eran los escritores a la edad, pero todos, a través de las edades, todos, todo verdadero mensajero miraría a Pablo como el ejemplo y trataran de mantenerse tan cerca como lo que Pablo trajo. Y todo verdadero ministro, bajo su verdadero mensaje, hará la misma cosa. Y todas las cosas que trajo Pablo es necesario y maravilloso, ¿ves? Pero también Pablo nos dijo lo que él vio. Aunque él no conoció a Jesús tras la carne, él nos trajo a nosotros el pacto al pueblo gentil. A él se le confió con la dispensación a los gentiles. De manera que la cosa sexta, amigo, en el verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa fue la cosa quinta, lo cual era unidad. Perdón, era quinta. Pero la sexta es para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la cosa séptima es que ellos estén con él en el cielo. En el verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. No la han visto aún. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, claro que Él quiere que seamos con Él y que le contemplemos en la gloria que Él tenía antes de que Él condescendiese a venir a ser carne. Con la gloria que Él tenía aún antes de que el mundo fuese formado. Y amigos, para que nosotros estemos con Él, requiriera que también nosotros fuéramos glorificados. Requisiera que también nosotros fuéramos como Él es, como aún no hemos sido, pero Él sí ha sido ya. ¿Ves? ¿Ve? Ellos no habían visto su verdadera gloria. Piénselo, amigos. Ellos ya habían visto la al muerto resucitado. Ellos habían visto a las tormentas que se les habló y que se calmó. Vieron a una higuera que se secó al otro día que pasó. Y vieron ojos restaurados. Y esas cosas son grandes. Son cosas de maravilla. El despliegue de las cosas de Dios en carne humana a través de condescensión. Pero no habían visto la gloria de Él antes de haber bajado o condescendido. No habían visto la gloria cuando Él empezó a hablar. Dijo, sea esto, sea lo otro. Él puso todo eso al lado para descender y venir a condescender y ser carne. Pero ellos no habían visto su gloria antes de su condescensión. Entonces, él quería que ellos supieran, ustedes, hombres, no han visto esto todavía. Claro que todas las cosas que antes que han sido testigos de ellos han visto, pero han visto humanidad también, pero no han visto mi verdadera gloria todavía. Lo mejor todavía es por venir. Ni aún es posible que en este momento capte, de ojo no ha visto, oído no ha oído, ni hay aún entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado. Hay verdadera magnificencia por delante de ti. Me vas a ver en toda mi gloria. Me has visto en toda mi humildad y poder, mas ahora me vas a ver en mi gloria. Hemos visto señales, hemos visto prodigios, hemos visto milagros y los debemos. Y esas cosas son grandes, pero son pálidas en comparación a lo que aún ha de ser revelado a nosotros y aún en nosotros. En el verso 24, Padre, aquellos que me has enviado, que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Acaso no es una petición maravillosa? No es una petición, sino que, bueno, va por delante como una petición, pero sabemos que va a ser contestada. Para que vean mi gloria. Y que para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nota que en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, y para que el mundo conozca, y repito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amigo, nosotros vimos cómo es que el Padre amó al Hijo. Ahora, ¿qué tal cómo es de que el Padre te ama a ti? Unidad con Dios. Unidad con Dios y con el hombre. Va a reflejar, amigos, al mundo que Dios ha enviado a Cristo al mundo. Eso es lo que hará. Eso es lo que era su oración. Eso es lo que se va a ocupar. De manera que cuando nosotros venimos a ser uno con el otro y uno con él, el mundo va a ver algo que no podían ver de otra manera. Claro que todavía vamos a tener nuestra manera que somos hechos. Va a tener ciertas características de ti allá en el otro lado. No nos hizo Dios, no somos un montón de robots. Somos partes del gran racimo de Dios. Hay bastante variedad. Pero lo que tenemos en común, amigos, es la unidad de la fe y la unidad de propósito. Y esa unidad del propósito es para que el mundo conozca y para que el mundo crea. No todos vamos a ser usados para sacar la palabra a otras partes del mundo, pero sí va a ser mostrado nuestra vida en el lugar que estemos. Vamos a llevar testigo al mundo que Él está aquí y el mundo conocerá. En el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amigos, el estorbo más grande que para que los demás conozcan que es lo que Él quiere que el mundo sepa es que las personas dicen que creen el mensaje y aún así viven otra vida. Trae un reproche en el mensaje, trae un reproche en la iglesia local, trae un reproche en el mensajero y más importante, trae un reproche en Cristo. Y Satanás sabe que la verdadera unidad va a convencer al mundo que Cristo fue enviado. Entonces, ¿qué es lo que va a batallar contra él? ¿Contra qué se va a enfocar? Así es que no estamos viendo en estar de acuerdo en cómo es que debemos cantar o cómo es de que debemos pronunciar nuestras palabras o qué tan lejos debemos de quedarnos, qué tanto tiempo debemos de quedarnos en el servicio, con quién nos debemos de casar. En lo que queremos estar de acuerdo es en Cristo, la palabra revelada. Ese es el mensaje. Es la porción que está siendo vivida en tu día. Amigos, hemos tenido esta pregunta que ha salido en nuestro estudio bíblico. Bueno, tengo miembros de familia y ahora están negando el mensaje y tienen este argumento y el otro argumento. ¿Qué debiese yo decirle a ellos? Ve, hemos dado un poco pronto respuestas, pero hemos tenido un poco más tiempo a digestionar y meditar en ello un poco más. Ni aún vaya en ello. El punto entero es Cristo. Dígale usted de Cristo. Y después dígale, este amigo te apuntó a él. Este amigo, que Cristo fue vivido en tal manera de que tú viniste a conocer el Cristo de la Biblia. Y mira lo que ha hecho a tu vida. Vea la paz que tienes. Mira el gozo. Mira el vencimiento. Mira la esperanza. Deja que vean lo que ha sucedido en tu vida. Es de más eso de andar yendo tras estas disputas que aún son basadas en hechos, estos argumentos. Es vanadería. Están errándole al punto entero. Bueno, si este mensaje no está bien, entonces, ¿cómo me explicas a mí mismo? Y ahora, ¿cómo yo te explico a ti? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué estás creyendo tú? ¿Y cómo te está funcionando eso? ¿Eh, amigos? ¿Cómo es de que eres tú diferente que el mundo de la iglesia? Tristemente, muchos que se van caminando fuera regresan justo al mundo de iglesia y abrazan así como un perro de regreso al vómito. Entonces estamos queriendo estar en acuerdo sobre Cristo, la palabra revelada, y no queremos mal representar el mensaje y no queremos traer un reproche sobre Cristo. ¿Por qué? El mundo va a conocer, lo va a saber. Cuando nosotros estamos en alineamiento y estamos de acuerdo con él, esa es la cosa, amigos. No es de que tenemos que batallar en andar de acuerdo entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es rendirnos y estar de acuerdo con él. Y por definición, si tú estás en acuerdo con él y yo estoy en acuerdo con él, nosotros vamos a estar en acuerdo unos con los otros. Así es que debemos que tener el mismo motivo, el mismo objetivo, que el mundo sepa, que el mundo conozca que Él ha sido enviado. Esta oración va a ser contestada. La cosa de las oraciones muchas veces, amigos, es de que van a ir alrededor del mundo, hasta el tiempo correcto, a la sazón correcta. Cuando Él dijo, sea la luz, no sabemos qué tanto tiempo pasó antes que la luz apareciese. Solo sabemos que Él lo dijo y después en un tiempo, en periodo, hubo luz. De toda palabra que ha sido hablada, todavía está allá afuera y todavía está girando y girando alrededor. Quizás en el trabajo, en donde yo trabajaba, en mi campo de trabajo, podía tomar un cierto instrumento que se dijo por nombre y podía ver en ausencia de una señal fuerte, puedes tener todas estas otras señales, lo cual las personas le llaman sonido. Le llaman sonido, ¿por qué? Porque no parece ver un mensaje en él. Le llaman ruido o porque no parece tener inteligencia. Simplemente es estática, ¿es cierto? Entonces ves todo lo que le llaman el sonido de trasfondo, pero no es sonido. Ve a un restaurante de China, un buen restaurante de China en San Francisco, y vas a encontrar privacidad en todo el sonido. Nosotros pensamos, y no puedo, es tan ruidoso, yo quisiera ir a la cena y quería tener una conversación privada contigo. Y bueno, la sociedad de ellos, son tanto de ellos que no puedes ir nada más a esconderte en alguna parte y tener una conversación. Entonces, si vas juntos y todos están hablando a una, tú no estás escuchando lo que tu vecino está diciendo. Tú solo te estás tratando de enfocar en lo que está haciéndose dicho en tu mesa. Entonces, si tú entrarías en ese restaurante y digamos que no estabas parado ahí justo enseguida esta persona o aquella otra persona, todo iba a sonar como ruido a ti. Pero en verdad, es un montón de diferentes sonidos, cada uno con diferente mensaje. De manera, si nosotros supiéramos dónde buscar, esta es la cosa. Si supiéramos dónde buscar, pudiéramos encontrar esas voces. Y de hecho, pudiéramos sacarlas del suelo de sonido. Hemos desarrollado tecnología para hacer eso. Ahora, hicimos eso con sistemas de armas. Enviamos una señal a un tiro blanco y esa señal regresaba a nosotros y por el ángulo y por el tamaño de él y por el cambio Doppler que se llama, podíamos saber qué estaba allá, qué, cuán grande es y a dónde es que vas, ya sea que viene a nosotros, lejos de nosotros, o qué tan rápido, qué tan pronto. Pero la razón por la cual podíamos hacer eso es porque nosotros sabíamos qué enviamos. Y la señal que nosotros enviábamos muchas veces era tan pequeña que alguien que nada más está tratando de escuchar, ellos nunca iban a poder entre sacarla, entre comillas, entre el sonido, porque no saben qué buscar. Pero nosotros sabemos porque nosotros fuimos las que los enviamos. Entonces, cuando regresa, la sacamos del suelo de sonido y hay un mensaje ahí. Amén. Hay tantas voces en el mundo y la voz de Él es la, a veces la más pequeña o la más débil en términos de volumen, pero Él ha puesto dentro de cada hijo o hija de predestinada a Dios un pequeño recibidor, y ese pequeño recibidor está entonado a su voz. Él lo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y a otro no seguirán. Él se va a asegurar de que tú escuches esa voz. No va a ser la que hable más recio, va a ser la más, ni tampoco será la más grande, pero será su voz. Aleluya. Esta oración va a ser contestada. Y la oración de Él todavía está girando alrededor del mundo hasta que la mera última simiente sea traída hacia adentro. Dios está obteniendo que las personas, amigos, obtengan su palabra y que les permite que esa palabra les lave, que sean lavados por la verdad, y de que lave sus vidas de todas las enseñanzas sucias, de las enseñanzas denominacionales, y de santificarles del mundo. Y ellos dirán: ¿saben qué? Yo veo algo que está viviendo en mí. Yo veo algo que no está allá afuera en el mundo. Yo veo algo diferente. Hay algo acerca de la hermana. Hay algo diferente el hermano. Todos están volando ya de la manivela afuera. Pero no está hermano. Y no está hermana. Y están pasando las mismas pruebas. Las mismas presiones. Quizás aún más. Pero aún así hay algo diferente. Epístolas escritas, leídas por todos los hombres. En el verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pongámonos de pie esta noche, amigos. ¿Sabe que hay personas? Nuestro hermano Branham nos dice, hay personas que nunca van a leer la Biblia. De manera que Dios, sabiendo eso, Él te ha convertido a ti en una Biblia. Y Él va a causar que tú camines por el lado de este o por el lado del otro, y ellos te van a leer. Tú eres una epístola, una carta que es leída por todos los hombres. Con nuestros rostros inclinados aquí esta noche, amigos. Quiero que piense en algo por un momento aquí. Si nosotros tomáramos tu libro y lo leyéramos aquí esta noche, ¿qué diría? ¿Qué verían otros en el libro de vida acerca de ti? Si tú fueras la única Biblia que otros van a leer, ¿qué dirían ellos acerca de la Biblia? ¿Cuál fuera su idea de Cristo si nunca, nunca, nunca encontraron una Biblia escrita, pero leían tu libro? ¿Qué pensarían de Dios? ¿Qué pensarían de cómo es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la conducta de Dios, los valores de Dios? ¿Cuál fuera su concepción de Jesucristo? ¿Mirarían quizás que Jesús era infiel? ¿O falso o contrario a veces? ¿O amoroso de placeres más que amoroso de Dios? ¿Qué conocerían cuando leyeran tu libro, cuando vean las cosas secretas que haces, las cosas secretas que dices? que conocerían ellos de Dios. Recuerde, para que el mundo conozca. No es de que el mundo va a conocer algo acerca de nosotros, es de que el mundo le conozca a Él. Es de que Cristo fue enviado. ¿Qué es de una de las cosas bien sobresalientes que fue un ejemplo a nosotros intencionalmente en esta edad? Era de que no nada más escuchamos del verdadero Cristo de la Biblia, sino que los primeros frutos de la mies pudo ceder a sí mismo, quitarse del camino para que el punto que lo que veáramos era el verdadero Cristo de la Biblia viviendo en él y a través de él. También vimos al hombre. Vimos a un hombre con ideas, opiniones, pero vimos a Cristo. Y ese es el estandarte para el resto de la cosecha. Que parte de la cosecha, esa, vino madurez antes que el resto, pero el resto de la cosecha va a ser igual que eso. Quizás en diferentes medidas, pero va a ser lo mismo en carácter, en identidad. ¿Y qué es lo que está siendo manifestado al mundo? Para que el mundo conozca. Voy a leer, si quiere mantener sus ojos, pero con su inclinado su rostro. Voy a leer una oración que oró el hermano Branham en un mensaje cordero y oveja. Padre, cuando lo dijo Jesús, yo me santifico por mí mismo. Padre, piénselo, por el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué estaba haciendo él? Poniendo el ejemplo. Él era un cordero. ¿Qué hizo él? Él tenía un derecho a un hogar. Él era un cordero. Él tenía un derecho de ser casado. Él tenía un derecho, un hombre, a buena ropa. Él fue un hombre, pero se santificó a sí mismo. Él lo rindió. Él pudiera haber venido allá en los cuartos de gloria, un hombre de estatura con una banda angélica, claro. Pero él se santificó a sí mismo. Él pudiera tan siquiera haber nacido en una cama limpia en alguna parte, pero nació en un pesebre sobre un montón de desechos de animal. ¿Por qué? Porque era un cordero. ¿Ve? Amigos, tenemos que regresar a la línea de asamblea de religión. ¿Ve? Y todas estas cosas en las cuales nos estamos desviando de la cosa verdadera. Mantente humilde. Señor, santifícame. Jesús estaba entrenando a unos hombres que iban a llevar el evangelio a todos los hombres, a todo el mundo, 12 hombres. Entonces él vivió una vida santificada y él rindió todo placer del mundo para el bien de ellos. Nosotros debiésemos de rendir nuestros placeres del mundo, vestir como el mundo y cosas así, por el bien de las personas que estamos tratando de guiar a Dios, para el bien de Dios. Ve el mundo externo. Deja que la paloma venga aquí esta noche y se santifique a mí y nos santifique, que tome su lugar de habitación, nuestro Padre Celestial. Este mensaje de cordero y paloma, ve, un inocente tiene que ser guiado así, el corderito. Así fue hecho para que un pastor le guíe. Oh Dios, toma la grandeza de nosotros, quita toda esa de alto pensamiento de uno mismo, estima y sentimientos así. Quita todas esas dudas y discrepancias que han venido. Límpialo, deja que la paloma venga y vuele y que venga todo corazón para que nosotros rindamos nuestros derechos, rindamos todas las cosas que sentimos como ciudadanos americanos a las cuales tenemos un derecho, que las rindamos para que la paloma nos guíe a paz y bien y misericordia y la gloria de Dios. Padre, yo me cedo a mí mismo a ti esta noche para este servicio de sanidad que viene por delante. Que la paloma descienda, que venga a mi corazón, a mi boca, a mi mente, a mis ojos, a mi voz. Y sea que los que están afuera sepan que eres tú mismo. Que venga Él a ellos y de que se reúnan. Que condene Él el pecado, la enfermedad, que condene todos los atributos del pecado, que huyan de aquí esta noche. Que la iglesia salga como una iglesia bien limpiecita, bien refregada, llena del Espíritu Santo, y que salgan de aquí afuera esta noche y un gran avivamiento se derrame a través del país por el cual estamos orando, y que veamos las almas alrededor del altar una vez más y los fuegos de avivamiento quemando, toda iglesia llena, donde tengan que edificar nuevos edificios de iglesia y la escuela dominical llena. Cerca estamos de la venida del Señor Jesús, creemos que está a mano, rindamos toda cosa del mundo para que podamos encontrar a Cristo en nuestra vida y ser guiados por su Espíritu. Así concédelo, Señor. para que el mundo conozca. Para que el mundo conozca. Estamos viviendo, amigos, en un mundo de agnósticos y ateos, amadores de sí mismos, amadores de placeres. ¿Y quién va a ser Jesús a ellos? ¿Quién va a ser una Biblia que ellos puedan leer? ¿Quién va a ser las epístolas escritas? ¿Quién va a ser los ejemplos? Las personas tienen que ver a Dios manifiesto. Y es el deseo de ellos para que el mundo conozca. Para que el mundo conozca. Cuando vean a Cristo vivido, el mundo va a saber. El Padre ha enviado a Cristo y Cristo te ha enviado a ti y a mí para que el mundo conozca. Ahora, amigos, si la historia de tu vida, si tú miras allá atrás a la historia que está siendo escrita de tu vida, quizás los últimos cuantos días o últimas cuantas semanas, lo que sea, y si ves a lo que es escrito y no es algo que tú estás orgulloso de ello, date cuenta que lo único que tenemos que hacer es arrepentir. Lo único que tenemos que hacer es pedir por perdón. Y esa página va a ser quitada. Ese lugar va a ser removido. Pero también queremos darnos cuenta que aunque creemos que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas injusticias, ciertas cosas que hacemos puede hacer que estorbe a alguien más de ver a Jesús. Ciertas cosas que hacemos quizás les guíe a ellos a un diferente entendimiento de quién es el verdadero Cristo de la Biblia. Así que debemos de guardar eso en mente todos los días. Todos los días, conforme vayamos ya sea a la escuela o al trabajo o sea que al tráfico, donde sea que sea, debemos reconocer que las personas van a tener una oportunidad de saber que Cristo fue enviado a este mundo por cómo es que nos conducimos. Y la manera que nos conducimos a nosotros mismos, tenemos que hacer la decisión de santificarnos a nosotros mismos, de no andar correteando las fachas de esta vida. Modas, como dije, cosas que pueden hacer que no fueran pecados, pero no fueran de ayuda. No fuera de ayuda a nosotros, no fuera de ayuda a los demás. Ciertamente no causaría que el mundo busque algo diferente en nosotros que lo que está en el mundo. Pero cuando nosotros podemos salir del camino o digamos ceder y que esta obra natural, que la palabra está siendo sobrenatural en nuestras vidas, será puesto en un mostrador. Y los demás van a ver eso y unos van a creer. Ese es nuestro deseo aquí, Padre, esta noche. Ayúdanos, Señor. Padre, si no estamos orgullosos del libro que está siendo escrito, que otros están leyendo de nuestras vidas, Señor, hay tiempo para que nosotros lo hagamos bien. Hay tiempo de que nosotros pongamos nuestro enfoque bien, que nos humillamos nosotros delante de ti. Hay tiempo. Hay tiempo que nos santifiquemos a nosotros mismos para nuestro bien o tu bien, el bien de los demás y el bien de esos que están en el mundo que de otra manera no te vinieron a conocer. Que nosotros seamos culpables de esos, amigos. Esta noche, Señor, perdón. Que seamos culpables de vivir una vida que es digna del Evangelio. Una vida que es una vida rendida. Sabemos que la vida eterna es el vivir por los demás. De manera que si hemos puesto algo más, si hemos puesto nuestras propias necesidades delante de la necesidad de ti, la necesidad de la iglesia, la necesidad de los otros, la necesidad de nuestra familia, nuestras esposas, esposos, si hemos puesto a nosotros primero, sabemos que no estamos proyectando vida eterna. Y eso no es eterna vida siendo vivida. Este mundo es tan egoísta. Este mundo es tan engañoso. Que si esa vida en verdad está en despliegue, será la única verdad que otros verán aún antes o verán a conocer. Será la única sanidad a la cual vendrán a encontrarse. Será la única verdad. Será la única cosa que no se mueve, que no cambia. Será la única cosa que tiene verdadero poder para vencer las cosas de este mundo y las cosas de esta vida. Traerá salvación, traerá sanidad, traerá liberación, traerá a las familias juntas y traerá mendará a matrimonios quebrados, restaurará hijos e hijas pródigos, o traerá a aquellos que no han traído tu mundo a ti, perdón, el corazón de ellos a ti. El mundo sabrá para que, si así lo ordenaste, seamos fieles, Señor. Seamos fieles cada uno de nosotros esta noche. Digamos de nuestro corazón, de las profundidades de nuestro corazón, yo quiero que tu oración, esa oración que fue orada aquel día, yo quiero que esa oración en mi vida sea contestada. Yo quiero ser parte de la manifestación de esa oración. Yo quiero que esa verdadera unidad por la cual tú oraste, que ellos sean uno, así como nosotros uno somos. Quiero que esa verdadera unidad sea mostrada. Yo no quiero que el mundo vea a un hipócrita. Yo no creo que el mundo vea a alguien que dice una cosa y hace algo diferente. Yo creo que ellos vean a lo genuino, al artículo genuino. Yo quiero ser rendido a ti, Señor, al punto donde otros verán a ti. Otros vendrán a conocer a Jesús, el mero mismo Jesús, al cual yo conozco esta noche, mi consuelo, mi fortaleza, mi todo en todo. Así es que, Señor, yo sé que a veces hay una balance a todo, pero yo sé que a veces quizás vayamos muy lejos en nuestro pensamiento de que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro, nunca vendré a aumentar a algo. Dios quiere que me humille a mí mismo y venga el reconocimiento de que nada puedo hacer, no soy bueno para nada y esto y lo otro. Pero Padre, ciertamente sin humildad, tú evitas esos que son soberbios, pero te revelas a ti mismo a esos que son de un espíritu contrito y humillado. Nos damos cuenta que hay un balance a esto, pero nos damos cuenta que el otro lado de ello es, no es tanto que no podemos hacer alguna cosa, es de que tú puedes. Es todo lo que tú puedes hacer y eso es lo que quieres mostrarnos, eso es lo que quieres comprobar. No solo a nosotros, sino a este mundo perdido y que está muriendo. Tú quieres poner en despliegue que tú eres nuestro sanador, nuestro liberador y consolador y proveedor. Y que quieres que lleguemos al lugar donde no buscamos hacer esas cosas por nosotros mismos, sino que a ti te permitimos que hagas esas cosas en nosotros y a través de nosotros. Y Señor, si ese es el caso, entonces nosotros estaremos hablando, digamos, con orgullo de lo que tú estás haciendo, porque no es obra de nosotros, sino que es tu obra, la esperanza de gloria que está en nosotros, Cristo en nosotros. Ese es el despliegue. El verdadero Jesús en la Biblia queremos que sea reflejado en nuestra vida. ¿Por qué no lo concedes esta noche, Señor? Y mueve sobre nuestros corazones, así que como un cuerpo local, ayúdenos a poner al lado todos sentimientos de diferencias o pensamientos que sean de una manera o de otra. Si no es así, dice Jehová, que pongamos esos pensamientos al lado y que nos demos cuenta que estamos aquí por una cosa, causa común, un propósito común, para que el mundo conozca. Y Señor, creemos que esa unidad por la cual tú oraste, esa unidad sucederá. Lo que yo estoy diciendo aquí esta noche, Señor, lo que nosotros estamos diciendo aquí esta noche, que queremos que suceda en este cuerpo local, queremos que este cuerpo local sea uno contigo y uno con nosotros en la verdadera fe. ¿Por qué no lo concedes esta noche, Señor? Que sea que tu son vea al Jesús de la Biblia viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y Padre, que no demoremos nuestro tiempo tratando de argumentar o tener diferencias unos con otros, otras iglesias, otras ideas, sino que nuestro enfoque, Señor, sea en el santificarnos a nosotros mismos por el bien de los demás, para que los demás puedan venir a conocerte y que los demás puedan venir a creer en ti. ¿Por qué no lo concedes esta noche aquí, Señor? Te amamos, te damos gracias, te damos a ti toda honra y gloria. Sabemos, Señor, que hay muchos que nunca vendrán a través de esta puerta, pero sabemos que hay unos que van a venir a través, si es que ven algo en nuestras vidas. Y después estamos listos para dar una cuenta de esperanza de gloria que está en nosotros. Señor, que seamos nosotros ese anuncio que está siendo leído y que nosotros seamos santificados, Señor, juntos, unidad en propósito, unidad en motivo, unidad en objetivo, no grandes yo y pequeñitos tú. Tú eres la cosa central, tú eres el propósito, tú eres el mensaje, tú eres la razón para que otros vengan a conocerte como nosotros te conocemos. Concédelo, Señor, esta noche. Mueve sobre todo corazón, bendice a cada uno y para que cada uno de nosotros emprenda, al enfocarnos sobre estas palabras, al enfocarnos sobre tu oración, que nuestra oración, cada uno de nosotros como individuos, sea nuestra oración, así sea a mí, de acuerdo a esa oración, de acuerdo a tu palabra, así sea a mí. Gracias te damos, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Cuántos pueden decir ese es mi deseo esta noche? Este canto dice, ser como Él. Así es, ser como Jesús. Ser como Jesús. En esta tierra anhelo ser como Él. All through life's journey.